es el vínculo entre China y África? Hace dos semanas hablábamos de las inversiones del gigante asiático en el continente africano. Hoy les proponemos continuar con este tema en diálogo con nuestra columnista Mercedes Allagues, profundizando en un caso, el de Mozambique. China es el principal prestamista de este país, así que hoy vamos a poner el foco en esa relación bilateral a partir de una investigación que la propia Mercedes realizó para Amnistía Internacional, comparando dos casos, el de una empresa irlandesa y el de una china invirtiendo allí. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buenas tardes para ti.
Es cierto, buenas tardes.
Bueno, yo decía recién, esta es como la parte 2 de la columna que hicimos hace unos 15 días, donde hablamos de la relación entre China y el continente africano. Recuerdo tú lo que hacías era definir distintas etapas, ¿no?, de China invirtiendo y llegando al continente africano, ¿verdad? Distintos momentos desde hace décadas, pero distintos momentos que han marcado distintas características. Y mencionabas dentro de los pro, digamos, en algunos casos, bueno, que permitió a muchos países del continente africano directamente hacer inversiones en infraestructura, que en donde venía muy, muy relegado, muy rezagado. Y después hablaste de algunas cuestiones más prácticas, ¿no? Incluso de cómo esas inversiones pasan por filtros mucho menores que lo que podría ser una empresa de otro origen, ¿no? Una empresa más de perfil europeo, donde tiene que hacer un estudio mucho más de impacto ambiental, por ejemplo, a la hora de realizar inversiones y demás, como los chinos con mayor pragmatismo en ese sentido, ¿no? Pero hablamos también de las deudas que han contraído muchos países africanos con China y de cómo es esa relación. ¿Querés agregar algo simplemente a modo de recordatorio de lo que fue aquella primera intervención?
Sí, y distinguimos entre los distintos tipos de inversión que puede tener China. Uno son los préstamos de gobierno a gobierno o del Export-Import Bank, que es como el banco del Estado, ¿no?, para el desarrollo con otros países. Después están también las compañías chinas que ganan la mitad de las licitaciones para construir carreteras, puentes, hospitales, ministerios, cosas muy útiles porque en África necesita esa infraestructura. E incluso pueden ser licitaciones de proyectos con dinero norteamericano o noruego o europeo y la compañía lo gana, pero entonces se ciñe, tiene que trabajar de acuerdo a las condiciones y requisitos del dinero de USAID, de los norteamericanos o de la Unión Europea. Están más controlados. Cuando es de gobierno a gobierno, depende. Si el gobierno no controla, pues ahí es donde vienen los abusos, la destrucción del medio ambiente, lo que han hecho, vamos a ver en Mozambique, que fue la destrucción de las florestas, de maderas preciosas y semipreciosas. Entonces, como yo decía, se precisan dos para bailar un tango. Si el gobierno, un gobierno tiene controles eficaces y honestos y poca corrupción o no tiene corrupción o sobornos, entonces las compañías chinas van a funcionar de una forma que realmente contribuye al desarrollo y no a la destrucción del medio ambiente. Y eso también pasa con la pesca y con los sindicatos para contrabandear el marfil de los elefantes, el cuerno de los rinocerontes, en fin, hay una variedad de inversiones de China. Pero sí, lo que muchos países están viendo es que ahora están atados con deudas que no pueden pagar. Y China recién ahora está empezando a perdonar un poco de deudas. Comparado con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no hay más que mirar a Argentina, cuántas veces han renegociado la deuda, pospuesto pagos, perdonado deudas. China ha sido mucho más estricto. Recién ahora con la pandemia empezó a perdonar algunas deudas, pero Mozambique le debe 2 billones de dólares y durante el COVID le perdonó 39 millones, o sea, son migajas. Claro. Pero es un camino, ¿no?, de empezar a comportarse de otra forma y no ser tan estricto. También han empezado a prestar menos porque se han dado cuenta de que muchos países como Zimbabue y demás
no le van a cobrar,
ya no le prestan.
Mercedes, contanos a propósito de esto. Decíamos, bueno, el puntapié va a ser como hablar un poco, poner el foco en Zimbabue a partir de una investigación que tú misma has llevado a cabo a pedido de Amnistía Internacional, ¿no?
En Mozambique.
En Mozambique.
Ya, y hagamos un poco de contexto de Mozambique. Es uno de los cinco países más pobres del mundo. 60% de la población, en su mayoría rural, vive con menos de $2 por día. Y fue un país, colonia, ex colonia portuguesa, y a partir del 75, cuando logró la independencia, tuvo 17 años de guerra civil que devastó al país. Guerra civil entre el Partido de la Liberación, que era un partido marxista, apoyado por los distintos países marxistas del mundo, inclusive la Unión Soviética y China, y una resistencia llamada RENAMO, apoyada por la antigua Rhodesia, hoy Zimbabue, Sudáfrica del apartheid y los Estados Unidos de Ronald Reagan. Esa guerra generó 4 millones de refugiados fuera de fronteras, 5 millones de desplazados dentro de las fronteras y destrozó la economía y la infraestructura. Se hizo la paz en el 92 y allí fue cuando yo empecé a viajar a Mozambique. En cuanto se secó la tinta del acuerdo de paz, yo trabajaba para el Programa Mundial de Alimentos y comenzó la repatriación de los 4 millones de refugiados que había en Zimbabue, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, y la vuelta a los desplazados a su lugar, y eso implicaba también reconstruir carreteras, puentes y demás. Y a partir de ese momento me empecé a viajar mucho. Permanentemente, todos los años, viajaba 4, 5, 6, 7 veces a Mozambique. Finalmente viví allí durante 4 años y también le tengo mucho afecto al país. Es un país precioso. Es un país que tiene todo. Ese país debía ser próspero porque no tiene, digamos, son 2.500, eso es largo, está al lado de la costa, en la costa sobre el Océano Índico, 2.500 kilómetros desde el borde con Sudáfrica a la frontera con Tanzania. 28 millones de habitantes, tampoco es tanto, sumamente fértil, tiene buena pesca, paisajes maravillosos, tiene montañas, tiene llanuras, tiene florestas, tiene costa, tiene islas, tiene archipiélagos, ideal para el turismo, tiene todo tipo de minerales, tiene oro, tiene diamantes, rubíes, grafito, tiene carbón y ahora se ha descubierto gas. No debería ser pobre.
¿Y qué es lo que le pasa en síntesis? ¿Por qué ese nivel de pobreza teniendo en cuenta todos estos recursos que tiene?
Tres elementos. Una es mala gobernanza, segundo, corrupción y tercero, políticas de exclusión que concentran el desarrollo en la capital, en Maputo, que también es la zona del partido en el poder, el partido Frelimo, y de su etnia. Y no ha desarrollado ni el centro, que fue la base de la resistencia durante los 17 años de guerra civil, y mucho menos el norte, que es islámico y de otras etnias. Y esas políticas de exclusión han generado, ya no hay atención a la pobreza rural, a la cantidad de campesinos que siguen trabajando sus tierras con una azada y con una pala y esperando y rogando para que llueva. Y también en el norte, que es la población islámica, por eso tienen ahora una insurgencia yihadí, por las políticas de exclusión de ver que las riquezas están en el norte, pero el beneficio va para el sur.
Interesante ese panorama ahí apretado, porque el foco lo vamos a poner en otro lado, pero valía la pena hacer esa puesta a punto, ¿no? De en qué está Mozambique. Para seguir, Mercedes, hablábamos ahora sí, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación de China con Mozambique en particular?
Bueno, China ha visto allí un lugar propicio para hacer de todo tipo de cosas, de las buenas y de las malas, de todo tipo, y también para ganar concesiones. Y eso lo vamos, concesiones para minerales, concesiones para la pesca, concesiones para la exploración de arenas pesadas, y ese fue el tema de la investigación que hice para Amnistía Internacional. Gana concesiones. Adquiere las concesiones. No quiere decir que las explote inmediatamente, porque China tiene un horizonte muy largo para la inversión. Le basta tener la concesión. Capaz que en 20 o 30 años necesita explotarlas y allí las explota. Pero mientras tanto la tiene, está asegurada, la compró, en una palabra. Y también vio allí, sobre todo en los momentos, después de la, de, en los primeros 10 años, hasta el 2010, 2012, un lugar donde podía entrar y arrasar con las florestas. O sea, la destrucción de las florestas de maderas preciosas y semipreciosas, que 17 años de guerra civil habían protegido esas florestas, En 10 años, China aniquiló las florestas de roble, de ébano, de sándalo africano, de palo de rosa. Provincias como Zambezia, que conozco bien, en el 92 o 95 era pura floresta, hoy en día no queda más. Y eso lo hicieron sin controles y con la complicidad de autoridades a nivel local, provincial y en la capital, en Maputo. Eso no se puede hacer si no hay complicidad. Y hay casos que ya rayan hasta en la farsa. En el 2017 se encontraron en el puerto de Beira 100 contenedores con maderas preciosas de árboles de 100 años, 80 años, que está prohibido exportar, sobre todo exportar en bruto. En todo caso se podrían exportar, pero se pretende que haya una manufactura, que haya un valor agregado que quede en Mozambique. 100 contenedores con esas maderas. Alguien en el puerto, que era honesto, llamó a la policía y llamó a la prensa. Pararon, ya estaba a punto de embarcar. Lo pararon, el embarque, ¿y a quién le dieron los 100 contenedores para cuidarlos? A la propia compañía china que los había puesto en los contenedores. O sea, eso es una payasada. Otra vez hubo whistleblowers, ¿no? Gente que dijo, no, miren, los están, le dieron la compañía china, le dieron la guardia de los 100 contenedores, que era todo ilegal y que tienen que pagar, viste, multas, impuestos, y están empezando a mandarlos de a pocos. Allí fueron de nuevo, ya de los 100 contenedores quedaban 70. Pero eso y ahí los pararon. Todavía por una tercera vez, pero eso demuestra también la complicidad que hay a todos los niveles, desde la Guardia Forestal hasta los camioneros, los aduaneros, los controles en las fronteras y en el puerto. Y eso también pasó con la pesca, eso también ha pasado con los sindicatos. Y a ver, estos son sindicatos de mafias chinas que pagan a campesinos mozambicanos para que crucen la frontera a Sudáfrica, al Parque Kruger, a matar rinocerontes para sacarles el cuerno. Y que en la reserva de Mozambique organizan a los mozambicanos para que maten elefantes y sacar el marfil y mandarlo para China y para Vietnam. Esos son dos ejemplos. También hay otros que no son tan negativos.
A ver.
La construcción de carreteras, de puentes, de hospitales, muchas veces con licitaciones que las ganan honestamente porque son pragmáticos, rápidos y construyen. Esa es otra parte. Y después hay también lo que llamamos los proyectos de vanidad, que generalmente es cuando un presidente pide algo, China se lo da. No pregunta, ¿sirve? ¿A quién le sirve? ¿Para qué sirve? ¿Usted quiere un aeropuerto en Gaza donde no llega ningún vuelo internacional, no llegan turismo ni nada, pero es la
Bueno.
sede mítica del Frelimo, del Partido del Poder? Les hacemos un aeropuerto en Gaza. Después no lo pagan, ¿eh? Lo pagan. Pero a veces hacen regalos, como la piscina olímpica que yo te conté la vez
La vez
pasada, que
pasada,
donde fue.
eso me acordaba, ¿no? Esos proyectos de vanidad que decías, que sí, donde se pregunta poco, pero bueno, hay que quedar bien y se cumple la voluntad, ¿no? De la autoridad. Pero decías, bueno, acá en Mozambique entonces se dio de esos otros proyectos, también hubo.
Unos cuantos, el aeropuerto de Gaza es uno. Y hasta el puente que cruza la bahía de Maputo, es el puente de suspensión más largo de África, es un puente precioso, pero los portugueses ofrecieron hacer un puente más modesto, pero que cumpliera la misma función por 800 millones de dólares. Este puente es precioso, salió tres veces más, pero no contempla el tráfico de la mayoría de los mozambicanos que viven en ambas partes de la bahía, que son la clase media, los estudiantes, los vendedores y demás. Ese puente no tiene ni para peatones, ni bicicletas, ni nada. Es solamente para autos y camiones. O sea, es un puente para una élite. En tanto que la gente común sigue usando unos ferries que son un desastre. Esos ferries, viste, son del año, deben ser de la época de los portugueses, ¿viste? Son un desastre y unos barquitos chiquititos que también son peligrosos. Hubieran podido en el paquete poner, decir China, ¿no? Nos pueden regalar cinco ferries para la gente que no puede usar el puente, estudiantes, vendedores que vienen a buscar cosas a Maputo y llevan para el otro lado y viceversa. En no pensar en quiénes son las necesidades de la gente, de la clase media, de los pobres, de la gente humilde y demás. Es solamente pensar en los autos de la clase alta y el comercio, que también son importantes, pero hay que pensar en los demás.
Claro. Mercedes, para ir cerrando, decíamos, tú hiciste una investigación en particular comparando dos empresas que tenían como objetivo la misma tarea, la extracción de titanio de arenas pesadas.
No exactamente así.
A
La
ver.
comparación surgió porque están a 100 kilómetros de distancia y al investigar la compañía china pude comparar con la compañía irlandesa que tiene fondos de la Unión Europea y del Banco Mundial y opera con otros criterios. La compañía china es que es una compañía, ni siquiera es una gran compañía, es una compañía pequeña de la isla, de esa isla, se llama Huayu, la compañía de la isla Hainan en el sur. Explota las arenas pesadas para extraer titanio. Vamos a explicar qué es el titanio, por qué es importante el titanio. Le digo a los oyentes, miren alrededor. Todo lo que tiene blanco que está alrededor de ustedes tiene titanio. Los azulejos, las baldosas, la pintura de las paredes, del techo, en los platos de cerámica, las tazas, la pasta de dientes, los championes blancos. Todo lo que tiene color blanco tiene titanio y además se usa mucho en para los autos y en la industria aeronáutica. El titanio está muy vinculado a la industria de la construcción. Boom de la construcción en China, precisan mucho titanio. Se para la construcción, como ahora, no precisan mucho. Ahora, ¿dónde le tuvieron la concesión? En una de las zonas más prístinas del norte de Mozambique. Y en las dunas y bañados, que es un medio ambiente frágil. Por esencia, son frágiles. Y allí hay una aldea de 1.500 habitantes, de pescadores, que está sobre las dunas. Pero en el estudio de impacto ambiental, que me fue dado por un funcionario que estaba enojado con ese estudio, porque el estudio era una basura realmente, el estudio dice que allí no vive nadie. Pero esas 1.500 personas hace más de 50 años que viven allí, desde antes de la época de los portugueses que viven allí. Hay fotografías aéreas que muestran que están. Y esa gente deriva su vida del mar por la pesca, pero de los bañados y de la zona y de las dunas. Porque primero, los bañados tienen agua dulce. Allí tienen como pequeñas piscinas donde se pueden bañar y sacar agua. Allí tienen también, podían cultivar un poco de maíz, de mandioca, de papa, de habichuelas. También tienen acceso a frutas silvestres y a plantas medicinales silvestres. Entonces, son muy pobres, pero ahí tienen acceso también, esto es fundamental, a juncos y paja para hacer las chozas. Entonces, tienen mucha cosa que dependía de los bañados y de las dunas. Cuando empieza la compañía china a hacer la mineración, poco a poco van tapando el bañado y eso también implica que las dunas se vuelven muy frágiles y las chozas en la aldea se empiezan a torcer y se empiezan a caer, porque las dunas van cambiando demasiado rápidamente. Y empiezan a cerrar, a haber menos agua dulce y pierden el acceso a todas estas otras fuentes de agricultura. Pero ¿qué pasa? Un bañado es una esponja. Y esa esponja, la compañía china, cuando empieza a extraer la arena, lo que deja atrás es una capa blanca donde no crece, una costra blanca donde no crece nada y tapa todo, tapa la absorción de la esponja, que es el bañado. Eso debería ser rehabilitado. La compañía irlandesa rehabilita, planta casuarinas, planta para dejarlo verde que no se pierda esa función. La compañía china plantó 20 casuarinas, 10 se murieron y ahí se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Altera todo el ecosistema de los bañados. Y en el 2017 hubo una temporada de lluvias muy fuerte que antes iba por un canal natural a una suerte de laguna y de allí por un canal natural al mar. Los chinos se redujeron esa la laguna a una piscinita a un 10% de lo que era y taparon el canal. Llovió, llovió, llovió durante semanas y esa agua tenía que salir por algún lugar. Y una mañana, a las 6 de la mañana, o sea, empezó a subir sobre las dunas el agua, porque ya no podía escapar al mar. Y a las 6, la gente pasó la noche entera poniendo ramas y tratando de ver qué va a pasar. A las 6 de la mañana salió como un tsunami de adentro de los bañados, una ola enorme que partió el pueblo en dos, creó como una garganta de 30 metros, se llevó 42 casas para el mar. con todo lo que tenían adentro. Lo poco que tenían, todo se les fue. Los faroles, la linterna, la radio, los documentos, los instrumentos de pesca, todo, la placa solar, todo. No murió nadie, porque ya eran las 6 de la mañana, y siendo un pueblo musulmán, ya habían estado rezando, haciendo el primer rezo de la mañana, y muchos lo habían dormido viendo cómo subía el agua. Entonces, allí hay una grave injusticia. Y nosotros pudimos, Amnistía encargó un ciclo de fotografías satélite de los últimos 10 años, donde se ve cómo esa costra blanca, que es un desierto biológico, avanza y avanza y avanza cada año hacia la aldea, hasta que destruyó parte de la aldea. Y allí fue donde Amnistía dijo, tendría que haber, y la aldea se tiene que mudar, porque ya las dunas son muy inestables, que tendría que haber una compensación y ayudarlos a reconstruir su casa más para adentro, y una compensación también por la pérdida que han tenido los 40, las 42 familias, pero también todo lo que están perdiendo de su vida. Y también ha habido otros costos, por ejemplo, cuando los chinos van, cuando la compañía va, se va de un lugar, de una parte, y empieza otra zona, deja unos pozos grandes, muy profundos, con agua, pero no les pone ningún cartel que diga peligro o no los cerca. Se han ahogado niños allí, porque no saben que son como los pozos que ellos están acostumbrados de agua dulce donde se pueden bañar. La compensación que la compañía ha dado a las familias son $100 por niño y unos sacos de harina, de arroz y de aceite y unas latas de atún o algo así para el velorio. O sea, $100 es lo que la compañía china considera que vale la vida de un niño. Y no ponen, como digo, ni carteles ni cercos alrededor de los pozos para que no se ahoguen más. Entonces, hay toda una serie de abusos y de atropellos que fue lo que estuvimos, lo que yo estoy investigando. Y en cada proceso, en cada paso del proceso, la compañía quebró todas las leyes de Mozambique. Desde la consulta comunitaria, que fue una farsa, hasta decir, comprar ese estudio de impacto ambiental donde dice que no vivía ninguna gente allí, hasta no rehabilitar. Todo, en todo, estaba quebrando las leyes. Ahora, pude comparar, pero eso, el estudio se focalizaba sobre esto y tratar de conseguir una compensación y también poner barros en remojo, porque China tiene la concesión de la costa de la provincia de Ñambane, que es la provincia más bonita, más turística, con archipiélagos y demás, tiene todo, y dunas y bañados, tiene la concesión para eventualmente explotar arenas pesadas, que podía ser el final de Ñambane, si, si un día se pone a explotarlos. Entonces también es un aviso para el futuro, ¿no? Ver qué es lo que hacen, controlar eso. Y probablemente no se debería explotar el titanio, las arenas pesadas en zonas, en ecosistemas tan frágiles. Ahora, sí, la compañía irlandesa hace todo lo contrario, digamos, y después, por ejemplo, brevemente, cuando fui a ver al el Ministerio de Tierras en la provincia de Nampula, donde están las dos compañías, el funcionario encargado de ir 3 veces por año a controlar la rehabilitación, me dice, mire, dona Mercedes, yo no tengo presupuesto, ni tengo 4x4, ni tengo presupuesto para gasolina, ni para alquilar, ni viáticos, ni para ir a un hotel, ni nada. Son 3 horas a Angoche, tengo que dormir en Angoche, después 45 minutos con 4x4 hasta la aldea y donde está la compañía china. No tengo presupuesto, no tengo nada, no puedo ir. Pero no puedo rehabilitar, me cuenta, la gente me cuenta, me traen fotos en el teléfono, pero yo no puedo ir a documentarlo. La compañía Kenmare me manda el vehículo, tienen como dormitorios para las ONG, para los funcionarios, tienen dormitorios, me dan la comida, me alojan y después hago mi trabajo y me trae de vuelta. Entonces a ellos los puedo fiscalizar y a los otros no. Y eso a todos los niveles. Pasa a todos los niveles.
Mercedes, y después de esa investigación y de esas diferencias que constataste y de esas faltas de control total que constataste, ¿qué pasó después? ¿Cómo quedó la cosa?
En el 2019, Amnistía Internacional presentó el estudio en Maputo, la capital de Mozambique. Trajimos a pescadores y familias y líderes locales y familias que habían perdido todo con aquella ola que se llevó 42 casas. La prensa mozambicana se hizo mucho eco, protestó, la prensa sudafricana también. Cerraron la compañía por 3 meses Y después el gobernador de Nampula, que está así, que está muy aliado con esa compañía china, después de 3 meses le permitió seguir operando sin, prácticamente sin ninguna, pagaron una multa mínima, pero no hubo ninguna compensación para los habitantes de la aldea, Nagoña, ese es el nombre de la aldea, los habitantes de Nagoña tuvieron que empezar a mudarse, salir de las dunas y mudarse a un lugar más al interior. Y quedó desbaratada toda la cohesión social de la aldea. Es una aldea preciosa, estaba en un lugar lindísimo, con una vista sobre el mar, una playa fantástica. Tuvieron que irse más para adentro y no tuvieron ninguna compensación ni siquiera para rehacer sus chozas. O sea, eso fue muy triste. Pero se piensa que ahora el Ministerio de Tierras y de Agricultura y de Florestas está más estricto con las compañías que vienen a hacer explotación, y hay un nuevo ministro que es joven, moderno, tiene otra cabeza, y lo primero que hizo, uno de sus primeros actos como ministro, fue triplicar la cantidad de guardias forestales y aumentarles el sueldo para que no caigan en la tentación de los sobornos. Y se espera que también el Ministerio de las Minas empiece a hacer controles más eficaces sobre lo que hacen las compañías.
Perfecto, bien interesante, Mercedes, esa experiencia. Te pregunto ahora, ya para ir cerrando, pero ¿qué ha pasado con el trato a la mano de obra africana? ¿Cómo es esa relación entre dos culturas también tan diferentes y cada una con sus particularidades?
Bien, es también un proceso de aprendizaje en el cual ha habido injusticias, ha habido maltrato y también ha habido mejoras. Y quería también ahora anotar simplemente que 2 semanas atrás Ruanda le dio 20 años de cárcel a un chino que tenía el empresario de una pequeña mina, que fue filmado en teléfonos celulares azotando azotando, dándole latigazos a un hombre, a un ruandés, que era acusado de haber robado en la mina. Lo ataron a un poste y el chino le daba latigazos y se dejó filmar. La idea de impunidad que debía tener esa persona, pero le salió mal porque Ruanda no se anda con chiquitas y le dieron 20 años de cárcel. Ghana ha deportado, hace unos años deportó miles de mineros chinos que usaban mercurio para las minas de oro artesanales. En un momento dijo, basta, hay que deportarlos porque no logramos controlarlos. Lo que hay a veces es como un desconocimiento y al principio falta de traductores. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto de una compañía china que ganó dos licitaciones para hacer carreteras con dinero de USAID, del gobierno federal norteamericano. Y una de las condiciones que USAID puso es permitir que un economista mozambicano, muy conocido y que escribe libros, acompañase la construcción de las dos carreteras y escribió un libro sobre China y Mozambique, y un capítulo es sobre lo que vio. Y es muy ameno para escribir este economista. Entonces contaba, en la primera carretera, los primeros meses, los recibos para pagar el salario mensual, venían de China en chino. Y los mozambicanos entonces sospechaban que nos pagan de menos. Eso generaba una insatisfacción, generaba sospechas, desconfianza, hasta que fue explicado y empezaron a comprar recibos locales y en portugués. Los mozambicanos también sabían, ellos tenían experiencia de construir y muchas veces le decían a los supervisores chinos que para el clima húmedo y cálido y las lluvias tropicales en la estación de lluvias, la mezcla para el cemento debía tener más o menos agua o más o menos Portland. Y los supervisores chinos no les creían hasta que se demostró en la práctica que sí, los mozambicanos sabían qué es lo que funciona en su país. Y después, ya en la segunda carretera, los chinos escuchaban, pedían consejo, ¿ustedes qué piensan? Porque conocen la zona. Y también tenían muchos más traductores, que eso era otro problema. Tiene que haber un traductor que entienda bien mandarín, que entienda bien portugués, y si puede hablar alguna de las lenguas nacionales africanas, mejor, porque no todos los mozambicanos hablan portugués o hablan bien portugués, solo aquellos que han terminado la escuela primaria. más de la mitad de los niños abandonan la escuela primaria. Entonces también conviene alguien que hable Shangaan o Ronga o Makonde o Kiswahili, otras lenguas. Pero ya en la segunda carretera la experiencia fue mucho mejor.
Muy interesante, Mercedes, como siempre, ¿eh? Muy interesante esto que nos has contado, este aporte que siempre nos haces en esta columna, ¿eh? Mirando a África. Mercedes, retomamos el contacto en unas semanas, si te parece, y volvemos a hablar seguramente de otros temas, de otros asuntos allí en África, de otros países quizás. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento.
Muy bien, muchas
Un
gracias.
abrazo grande.
Chao.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.